Buenos días. Hoy vamos a dar una conferencia que se llama ¿Por qué me deprimo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no vive alegre, no vive contenta? Entonces, ¿por qué me deprimo? ¿Qué es lo que me lleva a vivir deprimido, angustiado? Y vamos con el proverbio 18:14. En el 18:14 aquí podemos ver. Primeramente dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, o sea, teniendo buen ánimo. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Más, ¿qué dice? ¿Quién soportará al ánimo angustiado? El ánimo angustiado, ¿a quién se podrá referir? A personas que siempre viven deprimidas, que siempre viven angustiadas, no ven buenos días. Siempre es una queja su vida, su comportamiento. Entonces, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Bueno, pues tengo buen ánimo, me duele la cabeza, pero tengo que ir a trabajar. O sea, tengo ánimo de ir a trabajar. Me siento mal y todo, pues me tomo algún medicamento. O sea, con ese ánimo bueno a que voy a ir al médico, a que me voy a tomar un medicamento, a que voy a trabajar, a que si me siento mal, ¿sabes qué? No he hecho ejercicio, tengo ánimo, hago ejercicio. Se me empiezan a quitar los dolores de cuerpo al hacer ejercicio, al empezar a caminar, que si ando ya con llantitas o que si yo me siento así mal porque estoy medio gordito o gordita, pues puedo caminar. Tengo ánimo de salir de una situación de cuerpo, de salud, dice. Pero, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Oiga, vivir con una persona depresiva es lo más terrible. Vivir oyendo a una persona depresiva, una persona que va a trabajar y que tiene buen ánimo y oye a una persona como su jefe, deprimido. Oiga, qué terrible. Una persona deprimida y que solamente tiene un ambiente de tristeza alrededor. Un jefe deprimido, un esposo siempre deprimido, una mujer siempre deprimida, una madre, unos hijos siempre deprimidos. En la televisión han estado pasando, hermanos, que qué terrible es la depresión infantil. Cómo cada día hay más niños deprimidos, hermanos. Y esos niños deprimidos, poco caso le hacemos los padres a esos niños deprimidos. No los vemos, no nos preocupamos por ellos y si trabajamos menos tenemos atención para los niños deprimidos. Hermanos, ¿cuántas veces van y les toca un maestro deprimido y toda la depresión la vomita sobre los alumnos? En lugar de hablar de un buen ánimo, la clase es la clase más pesada porque es depresiva. Es negativa. Una persona depresiva es una persona negativa. Es una persona que todo a su lado es negro, ni siquiera gris, es negro, es depresivo, es deprimente, es oscuro, es enfermizo. Por eso dice que ¿quién soportará el ánimo angustiado? O sea, qué terrible vivir en esa condición. Entonces, los niños que hoy se deprimen continuamente, hermanos, yo le puedo asegurar que se han deprimido por causa tal vez de vernos a nosotros los padres siempre deprimidos, siempre peleando, siempre reclamando y entran en una depresión y la depresión trae un desánimo terrible, trae una fatiga crónica, viven fatigados, viven cansados, no tienen ánimos de nada, ánimos de emprender algo, nada, porque la depresión es muy fuerte. Se aíslan, no se bañan, están siempre acostados, tienen mucho sueño, no tienen ánimos de nada porque la depresión también deprime el cuerpo. Hay gente que padece de baja presión, como físicamente mal, de baja presión, bueno, se toma algún medicamento y le sube y camina. Pero cuando la depresión es del alma almática, óigame, el alma depresiva, el cuerpo depresivo, qué mal de veras vivir con ese tipo de gentes. Entonces vamos a ver por qué me deprimo. Una de las cosas que trae depresión una y otra vez es recordar siempre el pasado. Nos vamos al libro de Isaías, está después de Proverbios, Isaías 43:18, estar recordando, fíjese lo pasado, en lugar de hablar de las obras de Dios. Cuando nosotros siempre estamos hablando de lo que me pasó, les decía la semana pasada en la clase que hay personas que les tardan, pongamos un divorcio, 2 años, que les tardan un intestado, un legado, una herencia, no sé, les tardan años, ¿verdad? 2 años, 3 años, les tardan mucho tiempo para resolverles una situación. Y luego, al final del tiempo, les entregan sus papeles de cualquier cosa que haya sido. Hay gente que se ha graduado y les tardan mucho tiempo en la escuela, ¿verdad? Los papeles en la prepa, los papeles en una graduación, el título, los exámenes se los retrasan, bueno, qué sé yo. Pero al fin, después de mucho tiempo, no importa un mes, 2 años, 5 años, no importa, el tiempo que pase, los tiene en su mano, ya, ya. Bueno, pues esa persona empieza a hablar de todo lo que vivió en esos años. En lugar de decir, gracias a Dios, ya pasaron esos años, ya no tiene caso, gracias Señor, porque ya tengo este papel, es hablar mal. Ya te recibiste, sí, ay, pero qué bárbaro. Nombre, los tales por cuales maestros, nombre, los del gobierno, nombre, aquellos tales por cuales. Y es insultar y hablar de aquel pasado, y me hicieron dar vueltas, y fueron unos tipos ladrones, y de veras que no te dan tus papeles solamente para robarte, solamente para fastidiarte. ¿Sabe cómo está la persona? ¿Llena de qué? De amargura. La amargura deprime. Una persona que siempre está hablando de la amargura, de todo lo que le pasó, en lugar de decir, Señor, gracias. ¿Tiene caso estar recordando, pongamos 43:18, no os acordéis de cuáles cosas? De las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿No lo dice Dios? Que ya no estemos recordando, si ahorita usted tiene su papel que le acredita lo que usted haya necesitado. Aquí está. ¿Para qué se pone a hablar y soltar 1 hora o 2 horas de todo lo malo que le hicieron? ¿Vale la pena? Pues eso lo deprime, porque cada vez que usted recuerda que cuando fue y le pidieron dinero, y que cuando fue y le dieron otra fecha, y que cuando fue y le hicieron aquello, y que volvió a ir y que lo tuvieron 3 horas esperando, ¿sabe cómo se siente usted? Mal, 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 y solamente está usted trayendo un ambiente de depresión, de amargura, de veneno a quien le esté escuchando. En lugar de decir, doy gracias, no importa lo que haya pasado, fíjate que en ese tiempo que yo pasé, aprendí paciencia, aprendí a orar por aquellas personas. Me voy explicando, puedo recordar y decir, ¿sabes qué? Le agradezco a Dios que me hayan tardado 1 año. Que me hayan tardado 6 meses, que me hayan tardado 2 años. ¿Sabes qué? Le agradezco a Dios porque en ese tiempo aprendí a ser paciente, aprendí a bendecir, aprendí a ser benevolente, a ser benigno con las gentes, a ya no estar siempre exaltado. Y entonces puedo recordar las cosas pasadas como algo bueno, algo que me trae a mí un beneficio, algo en lo que tú, en lo que, y la gente que está huyendo en un momento dado dice, es lo que me está pasando a mí y yo no estoy aprendiendo nada. Entonces, el estar hablando de algo positivo, ¿qué le sucede a los que nos, a los que escuchamos? ¿Nos sucede algo bueno o algo malo? Decimos, uy, Señor, pues si aquí esperó 2 años, híjole, Señor, yo con 6 meses me estoy quejando. Ay, Señor, si este esperó 5 años para que le dieran sus papeles ya de título, Señor, yo esperé 1 año, gracias. Y empezamos a ver que otros batallaron, pero en lugar, no, te vas a graduar, no, hombre, te vas a graduar, qué bárbaro. Fíjate que a mí, y que cuando yo empecé, ¿sabe qué? Cállese. Vomita a la gente. Eso es estar vomite y vomite a la gente. ¿Huele bien el vómito? ¿Huele bien? Es asqueroso. Entonces, ¿por qué me deprimo? Porque nomás estoy oyendo, yo mismo me estoy oyendo todo aquello feo que me pasó. En lugar de agradecerle a Dios, ya tengo esto, gracias Señor, esto es lo que a mí me hacía falta. Ya lo demás pasó, qué bueno Señor, ya lo tengo. Y de aquí para adelante, ah no, pero esto ya no me importó. Es puro hablar mal. Entonces dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Puro vivir de pleito, hermanos. Las cosas pasadas, ya tu marido eres creyente, pero sigues hablando. Ay, no, pero me acuerdo cuando era un borracho. Ay, me acuerdo cómo me pegaba. Es que yo no puedo salir de eso. Es que me acuerdo realmente cómo fue de hijo mi marido. O mi esposa, no, es que era una vieja gallona. No, no, es que mi mujer, no, no sabes. Pero ahora es una buena mujer. No, ahora, pero, no, que espérate. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no hablamos de la gloria de Dios? Por eso mucho pueblo de Dios vive deprimido, siempre hablando mal. ¿Por qué no habla de lo que Dios ha hecho? Cuando hablamos decimos, bueno, yo fui una persona muy difícil, pegalón y todo, pero hoy, fíjese que hoy obedezco a mi esposo, fíjese que hoy no me brinco las trancas, fíjese que hoy he cambiado. Y mi esposo lo dice también, yo agradezco a Dios, mi esposa fue difícil, pero hoy es diferente, es esto. Y exalta la obra de Jesucristo en mi vida, no me exalta a mí, le da el mérito al Señor por lo que ha hecho con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus jefes, con maestros, no importa. Pero en lugar de darle gracias a Dios por quién soy ahora, o quién es ahora mi cónyuge, o aquella persona con la cual yo tuve problemas, seguimos enredados en los problemas, ¿cierto o no es cierto? Por eso el estudio se llama ¿Por qué me deprimo? Porque todo lo que nos pasa malo deprime. ¿A poco usted se siente bien cuando está usted platicando con un grupo de personas y lo está oyendo? Que siempre, pongamos, dice un chofer, ¿sabe qué? Hay mucho tráfico. Y uno, ¡ay, sí, infeliz de tráfico! ¡Ay, no, qué horror! Que no sé. Y dice el chofer, ¿sabe qué? Nos vamos a ir por otra calle. Y dice el deprimido, ¡ay, sí! ¿A poco ya va a salir? Y duro, y duro, y duro. ¡Ay, a poco porque se va por otra calle va a salir! Y luego dice otro deprimido, ¡no, vamos a llegar más tarde! O sea, nunca ve nada positivo, siempre es la queja, la queja, la queja, nunca vemos. ¿Y sabe qué? Tienen que hacer los choferes lo que tengan que hacer para salir del tráfico. Y siempre con una gente depresiva, una gente deprimida, una gente criticona. ¿Cómo estarán los choferes, hermanos? Y luego usted se sube uno, ¿verdad? Y deposite su dinero. ¡Uy! ¡Qué amargado! En lugar de decirle tenga buen día, le da uno el dinero, pague por favor, y decirle uno que tenga buen día, sé que ha tenido un día difícil. ¡Uy! ¡Amargoso! ¡Comiste bilis! Fíjense nada más, eso habla de que tenemos un espíritu nosotros depresivo, un espíritu amargado. No es un demonio, espíritu, mi alma, no hablo de demonios, mi espíritu, mi alma está depresiva. No vemos nada bueno en nadie ni en nada. Entonces una persona vive deprimida por ese tipo de cosas. Por eso el estudio, ¿por qué me deprimo? Porque recuerdo el pasado. Vivo recordando todo lo malo, toda la basura. Vivo recordando cómo viví con hambre. Sí, pero hoy Dios te ha dado una casa muy bonita, te ha dado un buen trabajo, tienes ahora un buen coche, mira, tienes unos hijos hermosos. Ay, no, pero yo no puedo olvidar cuando de veras no había ni qué comer en la casa. Bueno, pero ya pasó. ¿Se fija el ambiente que genera una persona deprimida? Acaba. ¿Sabe que la depresión agota? El martes hablaba precisamente, ¿verdad? Traje la enseñanza, que no es igual a esto, pero estoy hablando, ahondando. Trae una fatiga crónica. A una persona que habla, la fatiga hablar de lo que pasó. Y la fatiga la deprime, la angustia. Por eso el Señor dice que ¿por qué no hablamos de la obra de Dios? ¿Por qué no podemos decir lo que Dios ha hecho? Entonces, otra de las cosas que deprime a la gente es quejarse de todo. Mire, si usted no va a cambiar a la esposa que tiene, al esposo que tiene, a los padres que tienen, a los hijos que tienen, si usted no va a cambiarlos, ni va a hacer caso del consejo. Usted sabe que usted no va a dejar a la mujer que tiene, que es gruñona. Usted sabe, mujer, que usted no va a dejar al marido, haga lo que haga, usted no lo va a dejar, aunque no trabaje el marido. Aunque sea un marido flojo, usted no lo va a dejar, usted no va a hacer caso. Porque ya lo conocemos, que usted prefiere mantener a un fulano que estar sola. Así que ya sabemos que usted lo va a hacer. Entonces, ¿para qué viene y pide consejo si no lo va a hacer? ¿Para qué viene y pide algo y viene a hablarme de su esposa, de su esposo, de sus padres o de sus hijos cuando nosotros le damos un consejo y usted no lo va a hacer? ¿Para qué pierde el tiempo y nos hace perder el tiempo? Dígame. Porque usted no va a hacer caso. Entonces, ¿para qué se queja? Si usted sabe que no va a hacer caso al consejo de Dios, no se queje. Es un fastidio, hermana, hermano, es un fastidio para usted mismo estar hablando del mismo problema. Es que mis padres son esto, es que mis padres son lo otro, es que, bueno, muévete de ahí. No, es que no puedo dejar a mis papás. Entonces, ¿para qué te vienes a quejar? Cambia tú. No, es que yo no puedo cambiar. Entonces, ¿para qué te vienes a quejar? No, hermano, es que mi esposa es tremenda, hermano. Anda en las casas, anda de chismosa. Y hermano, usted no se imagina cómo trata a mis hijos. Les grita, los insulta y no sé qué. Pues pon en su lugar a tu esposa. Toma cartas en el asunto, varón. No, es que si usted la conociera, ¿para qué pide consejo si no va a hacer nada? ¿Sabe qué? Usted viene todo cargado, viene todo deprimido, viene todo angustiado. Porque la queja acaba. Acaba, hermanos. Entonces, Salmo 77:13, vamos a ver cómo, si usted no va a cambiar, hermano, no se esté quejando. Porque cuando uno viene a pedir consejo, Dios, porque lo va a hacer. Si usted no lo va a hacer, aguántese con la persona con la que usted duerme a su lado, su esposa, su esposo, o con los hijos que están ahí en su casa, o con los padres, o con el jefe que usted tiene, porque usted no se va a salir de un trabajo ni se va a quedar sin trabajo. Entonces, aguántese, póngase a orar, haga lo que dice Dios. Pero no, es queja y queja, y esta vieja que no aguanto, y este viejo que no aguanto, y estos papás que no aguanto, y este jefe que no aguanto. Qué cansado es este tipo de queja. Le va a traer a usted una fatiga crónica. Mire, nosotros tenemos la capacidad de Dios de oír. A mí no me cansa estarle oyendo sus quejas. A mí no me cansa ni me agota porque tengo la capacidad dada por Dios. Pero ¿sabe qué? Yo lo veo a usted agotado. Lo veo cansado. Lo veo deprimido. Lo veo angustiado porque usted no sale de esa condición de queja. 77:13 del Salmo. Dice la palabra. Dice aquí, 77, ¿qué le dije? Sí, quejarse de todo. Aquí en el 77:2 dice: al Señor busca en el día de mi angustia. Es cuando usted viene y pide consejo, o usted solo pide consejo a Dios y Dios le da un consejo de la Biblia. Alzaba él mis manos de noche sin descanso. ¿Pero cuál era el problema? Mi alma rehusaba consuelo. ¿Cómo? Su alma rehúsa hacer caso al consejo de Dios. Por eso no hay consuelo. No lo va a hacer usted. ¿Tiene usted un marido pegalón? Un marido borracho, un marido que no trabaja, un marido que le da unas arrastradas terribles, un marido que continuamente tiene sevicia, se llama sevicia, es el ofenderla a usted y a sus hijos verbalmente. ¡Demándelo! ¡Ay, no! Pero si no trabaja, es un borracho, es un malviviente, ¡demándalo, mujer! ¡Ay, no! Y aquí las hemos visto con el ojo de cotorra, ya te pegó. Sí, pero en el fondo es muy bueno. Entonces, no me pidas consejo. Tu alma rehúsa consuelo. ¿Por qué rehúsa? Porque rehúsas el consuelo de Dios, rehúsas el consejo de Dios. Cuando nosotros recibimos el consejo de Dios, lo ponemos por obra, tal vez de momento sea fuerte, sea difícil, pero no imposible. Y las cosas cambian. Yo he visto mujeres que se le han enfrentado a varones y le han dicho: a mí no me vuelves a pegar ni poner la mano encima. ¿Qué? atrévete. Yo le he dicho, no se deje pegar. ¿Por qué se deja pegar? ¿Por qué te dejas golpear, mujer? ¿Por qué dejas que este barbaján golpee a tus hijos salvajemente? ¡Demándalo! Es que la Biblia dice, no, la Biblia dice que te sometas a las autoridades de la tierra. Y tienes derecho a demandarlo. Por maltrato emocional, por sevicia, así se llama, por golpes, porque no te da dinero. Mi alma rehúsa consuelo, ¿por qué? No, rehúso seguir el consejo de Dios. Entonces, ¿cómo va a vivir aquella persona? ¿Tiene un buen ambiente en su casa? ¿Es depresivo? ¿Es de queja? ¿Siempre se está quejando? Entonces dice, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía. Bueno, el versículo 6, me acordaba de mis cánticos de noche. El 7, desechará el Señor para siempre, ya no tenía confianza en Dios. Versículo 9, ha olvidado Dios el tener misericordia. Ya, no creo que Dios haga algo. Entonces, ¿qué dijo Asaf? En el 10, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Enfermedad mía es esta. ¿Cuál es la enfermedad? La depresión. ¿Cuál es la enfermedad? Su agotamiento crónico por quejarse. Queja y queja y queja y queja, pero nunca pones por obra el consejo de Dios. Si tú sabes, varón, tú sabes, mujer, que nunca vas a poner por obra el consejo de Dios, deja de quejarte. Y aguántate la circunstancia y la situación que vives, porque es tu decisión seguir en esa condición. Entonces no vengas a embarrar con la demás gente, a quejarte de tu cónyuge, a quejarte de tus padres, a quejarte de tus hijos, si tú no estás dispuesto a hacer lo que Dios te manda. Un hijo drogadicto, un hijo borracho, un hijo satánico, un hijo que continuamente está poniendo música. No, es que ya no aguanto, hermana, pone música satánica a todo volumen. ¿Por qué no pones una hasta aquí, mujer? ¿Por qué no pones una hasta aquí, varón? Es que se me va a ir a la calle. Se va a perder, ya está perdido hace años. Ay, no, ¿cómo lo echo a la calle? Entonces, ¿para qué te quejas? Hermana, llegó drogado y me pegó. ¿Para qué te quejas? Tu alma ha rehusado consuelo de Dios. ¿Qué rehúsa? El consejo de Dios. ¿Se te hace muy cruel llamar a la patrulla para que se lleven un drogadicto, borracho, golpeador, ladrón? Sí, se me hace. Entonces, no te quejes. Sigue deprimida. Con enfermedad mía es esta. Sigue así. No pongas orden. No pongas por obra la palabra de Dios. Aguántate porque fue tu decisión. Qué tremendo, ¿verdad? Saber que Dios nos dice, mi alma rehúsa consuelo. ¿Por qué? Porque rehúso el consejo de Dios. El consejo de Dios me va a sacar de problemas. Yo prefiero seguir con mi consejo, porque quiero seguir con mi gordita a mi lado, con mi gordito a mi lado, con mis bodoques a mi lado o con mis papacitos a mi lado. Bueno, muy su gusto. Entonces, salga de su depresión. Cada vez que usted habla, nomás habla mal de alguien. ¿Sabe qué? ¡Uy! Ya chole, hermano, ya fastidian. Usted no va a hacer caso del consejo de Dios, aguánteselo. Cómase su amargura, no la vomite, porque su alma rehúsa consuelo por cuanto no pone por obra el consejo de Dios. Si usted no se va a separar de su mujer, sea lo que sea, deje de quejarse, aguántela, y usted cambie, aunque la mujer no cambie. Si usted, mujer, no se va a divorciar de ese marido, borracho, malviviente, gritón y todo, no se queje, aguántelo. ¿Y sabe qué? Póngase de rodillas. Una y otra vez, y cambie por causa de que usted ama al Señor, pero no se queje, ni se deprima, porque es su decisión. Usted quiere seguir en esa condición, entonces no se queje, salga de la depresión. Por eso se vive deprimido. Vamos a ver, ¿qué hizo él en el 13, en el 77:13? Dijo en el 10, enfermedad mía es esta. ¿Cómo salió Asaf? Traeré pues a la memoria, ¿qué cosa? Los años de la diestra del Altísimo, lo bueno que ha hecho Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Oye, le agradezco a Dios que me haya sacado del vicio. Oye, le agradezco a Dios, Señor, gracias. No, que no, me acuerdo cuando yo era mujeriego y me acuerdo cuando mi mamá me pegaba y me acuerdo cuando mi marido me daba unas pelas tremendas y me acuerdo, mejor habla de la gloria de Dios. Eso es una buena receta para salir de la enfermedad llamada depresión. ¿Por qué me deprimo, Señor? Dios no me deprime. ¿Por qué me deprimo? Dios es mi gozo, Dios es mi alegría. Pero nosotros, yo veo a los jóvenes siempre tristes, deprimidos. Hermanos, donde quiera que ministro jóvenes, siempre están tristes, deprimidos, pocos se ríen. Sé que vivieron un ambiente tenso en su casa, pero ellos podrían cambiar, los jóvenes, los niños podrían cambiar si creyeran a Dios. Si dejaran de hablar de qué perra vida tengo y dijeran, Señor, gracias, porque a pesar de las circunstancias tú estás conmigo, a pesar de las circunstancias no soy un drogadicto, a pesar de las circunstancias donde yo me hubiera perdido, tú has guardado mi vida para que yo sea un buen estudiante, para que no sea un satánico, para que no sea un drogadicto. Señor, gracias, gracias Padre que mis pies no fueron encaminados al alcoholismo, fueron encaminados hacia ti. Gracias Padre porque soy un hombre, una mujer productivos, pero no. Las caras así largas. ¿Tienes el gozo del Señor? Amén. Oiga, ver a los jóvenes, hermano, no lo digo yo nomás en iglesia, vea usted los anuncios, vea usted los programas en la televisión que están sacando, hermanos, la gran cantidad de gente depresiva en las escuelas. ¿Es cierto o no es cierto, maestros? La depresión, ¿verdad? Se les olvida todo en la escuela, no tienen ganas de nada. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, hermano, ven. A ver, bien. Para que vea, él es maestro, él es un científico, pero también da clases. Quiero que él también exponga un momentito de lo que estamos hablando.
Lo quería. Gracias. Sí. Buenos días, hermanos. Me gustaría compartir justamente esta parte que está diciendo Yolani, la palabra de Dios, a la luz de la ciencia. Por ejemplo, las personas deprimidas, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, en esta parte de nuestro cuerpo, en el cerebro? Justamente se sabe que las personas que se deprimen, que son pesimistas, negativas, que todo el tiempo andan cabizbajos, que andan mirando hacia abajo, lo que está ocurriendo aquí es que hay una disminución en la producción de ciertas sustancias químicas. Ustedes saben que finalmente el cerebro funciona gracias a que tenemos naturalmente sustancias químicas que comunican las células del cerebro, que son las neuronas. La serotonina, por ejemplo. Si hay poca producción de serotonina, las personas tienden a deprimirse. Y lo que recetan los psiquiatras, por ejemplo, son compuestos químicos que facilitan la producción de estas sustancias químicas. Ese es justamente... ¿Para qué buscar ayuda con un médico si la podemos encontrar en la palabra de Dios? De hecho, en lo que se basan los psicólogos y los psiquiatras a través de terapias, de psicoterapias o de terapias químicas con fármacos, lo podemos lograr con la palabra de Dios. Y Olani lo comentaba hace ratito. Justamente el hecho de venir aquí, alabar a Dios, escuchar la palabra de Dios, cantar, nos energiza, nos hace sentir bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el cerebro? Justamente la producción de otras sustancias químicas que se llaman endorfinas. Y esas endorfinas, sustancias naturales producidas por el cerebro, hacen que nos sintamos bien, con un estado de ánimo alto, alegres. Resulta que personas que desconocen la palabra de Dios, pues entonces buscan esa sensación agradable, pues a través de las drogas, a través del alcohol. Por ejemplo, precisamente esto, muchos padres llegan con el solo hecho de decirle, hijo, ¿cómo estás? O le das un abrazo. Ese contacto justamente del padre con el hijo, la mirada, el escucharlo, logra el efecto que normalmente Exactamente. Yo le estoy palmeando el hombro a un joven. O cuando el padre le dice, te quiero, o lo abrazamos. Estamos induciendo un estímulo muy fuerte a nivel del cerebro con la producción de endorfinas. Y nos hace sentir bien. En una casa, en un hogar donde hay pleitos constantes, están escuchando que los papás se pelean, pues los hijos se deprimen. Y esa depresión hace que suba, perdón, que disminuyan a estas sustancias químicas, las endorfinas, y disminuyan la serotonina y viene la depresión. Y entonces se juntan con los amigos y es fácil presa porque los amigos le ofrecen un mundo que en casa no encuentran. Y entonces se van a las drogas, se van al alcohol. ¿Y qué es lo que hace el alcohol? Un efecto temporal de elevarlo, de hacerlo sentir bien en ese mundo. Y entonces dice, bueno, si me siento bien aquí, pues entonces voy a continuar con las drogas. Entonces, ¿cómo? Es interesante ver cómo a través de nuestras actitudes de padres con los hijos, estamos induciéndolos al camino de las drogas. Y el venir aquí, justamente yo comentaba, nos llena de energía el escuchar la palabra de Dios. Estos versículos que comenta Iolani de la Biblia, ni más ni menos explican lo que la ciencia dice que ha descubierto cuando ya estaba escrita desde hace más de 2000 años. A mí me sorprende muchísimo porque cuando conozco muchos eventos científicos y dan hasta premios Nobel por ciertos descubrimientos, aquí estaba escrito, aquí está escrito ya. Okay. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Fíjense, las personas que continuamente están deprimidas, que están estresadas, aparte de disminuir la producción de estas sustancias químicas llamadas serotonina en el cerebro, también el estrés, que es el camino previo a la depresión, genera otras sustancias químicas. Una persona estresada, por ejemplo, siente que le late muy fuerte el corazón, le sube la presión arterial, y eso se debe a la producción de otra sustancia química que se llama adrenalina. Pero hay otra hormona que se llama la hormona del estrés, que es el cortisol, y es el que mantiene a una persona deprimida por mucho tiempo también a nivel del cuerpo, y le hace sentir desgano, falta de interés por las cosas, e incluso, en los casos más extremos, pensamientos suicidas. Ese pensamiento suicida no es más que esos malos espíritus que encontraron un cuerpo adecuado y dicen, aquí me meto a como dé lugar y lo voy a inducir a que realice conductas que culminan, por ejemplo, con la muerte de esta persona. A través de la palabra, entonces, podemos encontrar la clave de nuestros males y poder enfrentarlos adecuadamente y lograr entonces una vida satisfactoria. Las personas optimistas, positivas, que se sienten bien, con un estado de ánimo alegre, son personas sanas mentalmente, físicamente. Aquellas personas que siempre andan siendo pesimistas, quejándose de todo, son personas que se enferman demasiado. Entonces, es simple escoger el camino de Dios con nuestras obras. Cada vez que nosotros realizamos un acto bueno, que lo sabemos porque está escrito en la palabra, nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos. Pero ¿qué pasa cada vez que realizamos un acto juzgado por Dios, un acto malo? Pues nos sentimos intranquilos. Y ahí traemos ese pensamiento continuamente que está circulando en nuestro cerebro y cada vez que nos acordamos nos sentimos mal. Bueno, Dios nos da la clave. Arrepintámonos sinceramente. Un arrepentimiento de corazón. Y si lo hacemos así, la paz está con nosotros después. Nos sentimos bien, porque sentimos que descargamos nuestra culpa al Hijo de Dios. Y entonces Él la toma y dice, adelante, te perdono, y uno se siente bien. Cuando uno no lo hace de corazón, uno sigue recordándolo y sintiéndose mal. Eso significa que no lo hizo de corazón, no lo hizo sinceramente. Y si no lo hizo sinceramente, pues entonces va a seguir ese pensamiento generando problemas de conducta, de pensamiento, y puede la persona seguir en un estado de estrés o depresivo, aunque aparente que no lo tiene. Ante los demás, aparenta que está sano, pero por dentro sabemos que estamos enfermos. Fíjense, esto, desde que Yolani empezó a hablar, estábamos comentando mi esposa y yo, bueno, esto se relaciona mucho con lo que está ocurriendo acá en el cerebro. Hace ratito me levanté para comentarlo con Agustín, para ver si había una oportunidad para pasar, y se dio. Gracias a Dios se dio, porque quería compartir esta parte con ustedes. Bueno, podemos seguir platicando sobre esto. Comentaba también con mi esposa y mi hija, ¿cómo podemos hacerle para que las personas puedan entender el mensaje de Dios? Fíjense, lo que utilizan en la parte clínica es, ok, tienes depresión, tienes un problema maníaco depresivo o alguna enfermedad psicológica diagnosticada por ellos. Y entonces lo que utilizan es la terapia. Tienen una reunión de una hora cada semana y entonces durante mucho tiempo están tratando el problema. Y después de 6 meses, de 1 año o de varios años, finalmente te dan de alta, porque dicen, bueno, tú has superado tu problema. ¿Qué significa haber superado un problema? Significa que cuando algún estímulo, algún acto, o el solo hecho de pensar en ello, me generaba estrés o depresión. Entonces, cada vez que viene a mi mente, yo ya no me siento mal. Y si no me siento mal, significa que lo he superado. A la luz de la ciencia es así. Bueno, a la luz de los ojos de Dios es más sencillo. Uno no se necesita estar yendo 6 meses, 1 año, varios años. Con solo entender el mensaje de Dios, arrepentirse sinceramente, entonces es cierto que cometí pecado, pero ya yo le pedí perdón a Dios, y al pedirlo entonces me liberé y me siento bien. Y eso lo puedo hacer en un momento nada más. Y entonces a partir de ahí yo puedo estar sano y feliz y tranquilo. Entonces es más fácil lo que nos ofrece Dios. No significa que la ciencia esté mal, por supuesto, la ciencia fue creada por Dios mismo. La situación está en el uso y los modos en que se utiliza la ciencia. Si nosotros la empleamos adecuadamente, pues por supuesto que podemos ser una forma, puede ser una forma muy buena también de salir adelante. Los descubrimientos científicos que se hacen son buenos si se le da una aplicación de acuerdo a la palabra de Dios. Y son malos, por supuesto, si no se hace de esa forma. Así de simple. Me gustaría platicar más, pero apoyarme en versículos, pero no tengo esto todavía la preparación, pero hasta... Sí, mejor el próximo domingo, me dice Agustín, ¿no?
Medicina de nuestros huesos es la palabra de Dios, comerla. Colosenses 3, 1 al 4.
Colosenses 3, del 1 al 4. Dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Bien. Muchas veces, la mayoría de nosotros nos sentimos bien y a gusto con los hechos de la tierra, con las cosas de la tierra. Le decimos a nuestros padres o a nuestros hijos: vamos, vente, vamos a pasear. Y vamos a una de estas plazas famosas y caminamos y empezamos a ver en una tienda los vestidos, los pantalones, los trajes, las televisiones, los zapatos, puro hecho material. Decía Salomón: todo es vanidad. Nos sentimos bien cuando nos compramos unos zapatos nuevos. Nos sentimos bien y se afirma nuestra autoestima cuando compramos un vehículo nuevo. Como si antes de tener o de poseer este bien, ¿sí?, nos faltara algo. Es decir, que la seguridad de nosotros está depositada en cosas materiales muchas veces. Y tan solo cuando no traemos dinero en la bolsa, sentimos que no valemos lo mismo que cuando lo traemos. Nos sentimos inseguros. ¿Por qué? De acuerdo a lo que leía yo en los versículos anteriores, le damos más importancia a los hechos de la tierra que a los hechos de Dios. Si buscáramos realmente a Dios, Dios nos llenaría completamente. Y como nos llena completamente, si estamos en equivalencia con su palabra y la ponemos por obra, pues entonces esos bienes materiales vienen por consecuencia. ¿Me explico? Primero Dios y luego lo demás. Y nosotros hacemos muchas veces lo contrario. Y nos sentimos incómodos, porque ahí andamos tratando de encontrar algo que nos llene, cuando tan fácil es, en el libro de la palabra de Dios está la clave. Proverbios 3:7. ¿Ya lo tienen? Dice 3:7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y luego Proverbios 3:22: y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Ahí está la explicación de que hablamos hace un rato. Cada vez que entonces nosotros actuamos, todas las cosas que existen en la tierra, en el campo de la ciencia, en el campo del arte, en el campo de la vida cotidiana, la respuesta está en la palabra de Dios. Yo estoy cada vez más asombrado justamente de que en pocas palabras, por supuesto, pero está escrita la historia de la vida pasada, presente y futura de la humanidad. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Es justamente lo que estamos hablando. Ahora, Jeremías 16, 19. Dice: oh Jehová, oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. En tiempos de la aflicción, nos acordamos más de Dios cuando estamos afligidos, cuando nos hemos metido en problemas. Entonces nos acordamos que existe Dios y entonces lo buscamos y nos arrepentimos, lo cual no está mal. Por supuesto, Dios dice: he venido para los pecadores. Sin embargo, aquellos que se mantienen en la palabra deben seguirse fortaleciendo en Dios. No por el hecho de sentirnos bien y estar bien, ya es suficiente. Tanto los que hemos pecado como los que no, debemos de seguir y acercarnos a Dios y en su palabra. Esto que estamos leyendo aquí, que gracias Yolani por darme la oportunidad de pasar y de compartir estos versículos con ustedes, relacionados con la información que yo estaba dando a la luz de la ciencia. Bueno, me gustaría comentar otros aspectos con lo que ocurre en el cerebro. En el caso de la depresión, ya comentábamos que era una deficiencia en la producción de una sustancia química llamada serotonina. ¿Qué es lo que pasa en algunas personas que tienen un problema y conscientemente saben que lo tienen? Pecan, se arrepienten y después vuelven a caer en el pecado. Y dicen: no puedo salir. Por más que trato, es tremendamente difícil y no puedo. Señor, ayúdame. Pero ese Señor no es tan fuerte. Porque resulta que aquella persona que continuamente peca, por ejemplo, continuamente está bebiendo alcohol o está tomando drogas, lo que está haciendo en el cerebro es crear la llamada una dependencia fisiológica y una dependencia psicológica. El gusto por el alcohol o por una droga, el gusto, o sea, lo hago, lo tomo, la fumo porque me gusta. Ese es el aspecto, la dependencia psicológica. Pero aún más fuerte es la dependencia fisiológica, la función, lo que está ocurriendo acá. ¿Qué fue lo que dañó la droga? ¿Qué fue el efecto permanente que hizo la droga en el cerebro para que sintamos esa necesidad imperiosa de beber o de consumir droga? Resulta que esta droga provoca que las neuronas produzcan unas sustancias que hacen o generan una conducta de ansiedad hacia esa droga o hacia ese alcohol. Y entonces, al principio, consumiendo una cierta cantidad de esa droga o de alcohol, pues se calmaba la ansiedad que le generaba la neurona. Pero conforme transcurre el tiempo, se forman más sustancias en la neurona que están demandando mayor cantidad de droga o de alcohol. Y entonces, la persona, para poderse sentir satisfecha, tiene que consumir cada vez más cantidad. Y entonces, imagínense, una persona que no puede salir de ese problema ha sido causado por la producción de esta sustancia natural del cerebro a consecuencia del abuso constante de la droga. Y han sabido ustedes, ¿no?, de personas que están en esos estados extremos de dependencia alcohólica y tienen que estar en ciertos hospitales durante semanas, rehabilitándose. Rehabilitación. La rehabilitación no es una prueba de que el problema se superó. Simplemente se hizo consciente. Pero ¿cuántos ejemplos conocemos de personas que han estado en esos tratamientos y están unos meses fuera y después vuelven a caer? No es suficiente. Se han generado circuitos neuronales muy fuertes en el cerebro que hacen que la persona vuelva a caer. Y entonces, la clave está, de nuevo, en Dios. Si se ponen ahora los ojos en Dios, Dios lo puede todo. ¿Qué es lo que hace Dios en estas personas, por ejemplo, que tienen un problema gravísimo de dependencia? Dice que si tu fe fuese del tamaño de una semilla de mostaza, moverías montañas. Bueno, si la persona cree en Dios, si la persona tiene fe, se genera una fuerza tremenda en el cerebro que hace que esa sustancia natural que el cerebro estaba produciendo disminuya. Y al disminuir, se quita la necesidad del consumo de la droga y del alcohol. ¿Cómo lo hace Dios? Ni más ni menos que ahí está su grandeza. Ahí está la grandeza de Dios, digno de admiración y de arrodillarse ante Él por hacer cosas que la ciencia, bueno, los hombres que hacen ciencia no pueden. Porque si se hiciera la ciencia en el nombre de Dios, seguramente los resultados serían iguales. Pero de nuevo, ¿no? De nuevo, la fortaleza de Dios se manifiesta en personas que aparentemente estaban destinadas a alejarse y a morir, o a llevar una vida prácticamente lejos de Dios. Y de esa forma, entonces, gracias. Buscamos, por favor, Jeremías 31. Sí. Gracias. Jeremías 31, 10. Sí. Jeremías del 31, del 11 al 14. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Dios, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Este es un buen momento para pedirles a aquellas personas que han tenido algún problema de depresión, de estrés, de haber caído en ese pecado de que creían haberse alejado y que de nuevo han caído. Aquellas personas que sientan y que quieran pedirle perdón a Dios de corazón, de manera sincera, pasen al frente y pídanselo. Pídanselo. Y verán cómo la fuerza del Señor los sanará y los hará sentirse mejor. Porque está escrito que aquel que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Si los hermanos del equipo de trabajo me ayudan, por favor. Ayudar a todos estos hermanos que sinceramente han pasado al frente a manifestar su humildad arrodillándose al Señor. Las personas que pasaron con su propia boca, confiesen sus pecados. Confiésenle sus pecados al Señor. Arrepiéntanse. Pídanle perdón en el nombre de Jesucristo. Los hermanos del equipo de trabajo pasarán con cada uno de ustedes para apoyarlos en ese perdón.
Que oren así.
En esa oración, pídanle al Señor que esas sustancias químicas que están generando en su cerebro esa depresión, ese problema, sí, que desaparezca. En el nombre de Jesucristo pedimos que esas sustancias químicas disminuyan y se eleve la producción de sustancias benéficas. Y que con la fuerza del Señor, estas sustancias hagan un cambio en el cerebro, un cambio en la actitud, para que cada uno de estos hermanos que están aquí se sientan bien. En el nombre de Jesucristo, todo lo malo, toda sustancia química mala sea desaparecida de el cerebro, de la cabeza de cada uno de estos hermanos, y que aparezcan sustancias nuevas, sustancias buenas, que van a hacer que las personas se sientan bien. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que ayudes a todos estos hermanos, que se hagan, que se sientan bien, aquellos que están manifestándolo a través de su boca. En el nombre de Jesucristo.
Siéntanse bien todas las personas. En el nombre de Jesucristo, aléjese toda sustancia química mala y que aparezcan aquellas buenas. En el nombre de Jesucristo.
ten misericordia de ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ya?
Bien, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu fortaleza. Declaramos al pueblo limpio, Señor, libre de toda carga de opresión, en el nombre de Jesús. Declaramos a este pueblo libre, en el nombre de Jesús, de toda carga de opresión. Gracias Señor, por tu enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias Padre. Sea tu pueblo libre, Señor, de toda carga de condenación. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo.